tardes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en donde ustedes nos escuchen. Reciban un cordial saludo desde Charlas Mote Radio. Estamos acá transmitiendo a través de los estudios de RadioNoticiasCuenca.com, y el día de hoy tenemos un importantísimo tema con un invitado realmente muy, muy valioso, muy importante, con el cual estamos conectados hasta Argentina. El día de hoy en las Charlas Mote Radio hablaremos sobre nuevas formas de hacer periodismo, y para ello hemos convocado desde Argentina, como ya les hemos anticipado, a Abdul Wakil Sico, un periodista de ese país, nacido en Buenos Aires, Argentina, quien fue editor de revistas noticias Newsweek y también redactor del diario Crítica de Argentina. Sus crónicas han sido seleccionadas en 4 antologías y recibieron 3 galardones y aparecieron en las revistas Rolling Stone, Anfibia, Brando y Gato Pardo. Además, en el año 2005 sentó bases para lo que se llamó luego posteriormente el periodismo border, un subgénero periodístico que implica vivir las historias en carne propia para después contarlas. De este tema y también de nuevas formas de hacer periodismo con la experiencia que ha tenido Sico, y también hablaremos también en un aspecto del programa acerca de su 6º libro, Rock and Roll Islam. Así es que queremos conectarnos, queremos hacer primero un primer saludo a usted, Sico. Queremos sin duda agradecerle por estos minutos para la charla Mote Radio, un espacio dedicado al tema de comunicación, al tema de periodismo, justamente para ir todos comprendiendo e innovar y también hacer mucho mejor las cosas. Sico, buenas tardes hacia Argentina.
Gracias, Johnny, un placer. La verdad que muy agradable tener una charla de periodismo. A mí me encanta hablar de periodismo, me parece la comunicación es el tema de mi vida, así que con mucho gusto voy a responder tus preguntas.
Perfecto. Gracias, Sico. Vamos a hacer aquí una pausa, pero antes de aquello, recordarles a ustedes que recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Recuerde, Braulio Álvarez Abogados, visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, o también previa cita al teléfono 281-7077. Braulio Álvarez Abogados. Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Perfecto, y retornamos a las charlas Mote Radio, conectados directamente Ecuador y Argentina para hablar de este tema que nos apasiona y que nos motiva mucho, como es el periodismo, la comunicación. Abdul Wakil Sico, como ya hemos mencionado, es un periodista argentino con el cual vamos a abordar un tema bastante interesante que lo hemos denominado nuevas formas de hacer periodismo. Y como ya contamos en un inicio, fue editor de noticias, de revista Noticias, Newsweek, Gato Pardo, trabajó en Topardo, publicó en Rolling Stone, entre otras, pero ayer, revisando justamente sus publicaciones y sus temas, Sico, queremos empezar esta charla con algunos temas, con algunas frases que hemos extraído de sus reflexiones que hemos visto en redes sociales, y una de ellas es que usted también hace talleres, y Una de las que me llamó más la atención es que dice que la nota sea envolvente, que el lector tenga la impresión de que está inmerso en la historia, que el lector pueda sentir que ve a los personajes en movimiento y a su vez se conecta con la actualidad. Esto lo ponemos en contexto para plantearle una primera inquietud. Quisiéramos hablar con usted sobre estos géneros periodísticos o subgéneros, como se los puede llamar, depende de cómo lo interpretemos, como por ejemplo el periodismo gonzo o border que usted creó. Explíquenos un poco de estos temas y por qué es importante innovar en la forma de contar historias, Sico.
Bueno, yo creo que en todo en la vida necesita innovación, ¿no? Todo, en la ropa, la tecnología, los autos. Y muchas veces yo sentía que el periodismo no tenía esa innovación, ¿no? Hablábamos en las universidades, nos hablan del nuevo periodismo y es un género que ya tiene décadas de antiguo y todos los precursores del nuevo periodismo ya se han muerto y los pocos que quedan están muy viejitos. Entonces en la universidad nos dicen que hay algo que es nuevo. Y sin embargo ya tiene medio siglo de viejo, con lo cual me parece que había un gran agujero para llenar y que nosotros los periodistas de las nuevas generaciones estábamos como teníamos el desafío de llevar adelante la bandera de un nuevísimo periodismo, sentía yo. Así fue que creé este género que lo llamé periodismo border, tomando un poquito de acá, de allá, del periodismo de suplantación, de la osadía del periodismo gonzo de Hunter Thompson. Del humor que a mí me encanta y siempre me encantó, el humor del stand-up, sobre todo el humor norteamericano, y creé un heptálogo, es decir, siete principios, donde planteaba un género nuevo que trataba justamente eso, de actualizar la forma de que tenemos de contar historias, hacerlo más personal, hacerlo más, más eficaz, como decías vos en la frase que decía, más envolvente, poder situar al lector en un escenario que comparta los sentimientos de la historia, en fin, llevarlo a una historia que en realidad es un equivalente a un viaje, ¿no? Y no simplemente tirarle una serie de datos por la cabeza y testimonios y que saque sus propias conclusiones.
Es decir, una inmersión, o cómo podemos decirlo, porque también otra de las frases que quiero, reflexiones que quiero poner aquí en la charla, es el periodista participa de su sociedad, quizás más intensamente que cualquier ciudadano común, y es por tanto libre de incidir en ella a través de sus palabras. Incidir en ellas, mostrar esa realidad, pero ¿cómo sería tal vez eso, si nos puede mencionar los siete principios, por ejemplo?
Bueno, hay uno, te cuento uno te hablaba ya del humor. El tema a mí me interesa mucho el tema de la inmersión en carne propia. Es decir, hay situaciones donde el periodista tiene permitido una posibilidad de poder vivir una, no sé, determinada historia. Por ejemplo, yo fui enterrador en un cementerio aquí en Argentina, fui actor en unas películas para adultos, fui aguatero de un campeón mundial de boxeo. Esas experiencias en carne propia a mí me permitieron contarlas de primera mano. Es decir, nadie me las filtró y me las contó por mí. Yo las viví. Entonces, para un periodista, para un narrador, no hay mejor forma, mejor materia prima de acercarse a la historia que vivirlas él mismo. Así que si uno tiene esa posibilidad, para mí era un tesoro narrativo. Así que uno de los puntos más fuertes se trató de esto, de vivir la nota en carne propia, algo que lo hizo hace bastantes años Günter Wallraff en Alemania, para denunciar sobre todo la discriminación que sufría la inmigración turca. Hizo un libro que fue un clásico, pero se llamaba Cabeza de Turco, y es lo que hacía, se hacía pasar por turco para denunciar justamente este tipo de injusticias y atropellos que tenían los alemanes con las minorías turcas.
Por ejemplo, cuéntenos de esa experiencia que nos parece bastante interesante, de esa historia de inmersión de ser un enterrador. ¿Cómo fue el proceso y cómo se contó la historia posteriormente? Porque muchas veces la experiencia tan rica que podemos vivir es difícil concretarla en papel.
Sí, eso es justamente lo que enseño yo en mis talleres, son las herramientas para que uno logre transmitir la experiencia o la entrevista de la forma más fidedigna posible. A veces nos pasa, yo siempre digo a mis alumnos, ¿no les pasa que conocieron a una persona muy interesante o que vivieron una experiencia muy interesante y sin embargo cuando la vuelcan en el papel se pierde un gran porcentaje de eso? Como si tuvieran una mala señal, ¿viste? Satelital. Y la mayoría coincide que sí. Yo digo, a veces es hasta un 60% que se pierde. Y les pregunto, ¿por qué piensan que se pierde eso? Porque la historia era muy valiosa, el personaje era muy valioso. Le digo, ¿saben por qué? Porque uno no conoce las herramientas que permiten volcarlo con fidelidad en el papel. Y eso es lo que yo enseño en los cursos. Puntualmente, en cuanto a la experiencia de ser enterrador, yo fui enterrador a lo largo de todo un día y era una experiencia muy interesante porque a la mañana se hacen las fosas nuevas y a la tarde se entierran a los nuevos ataúdes. Y en esa preparación de las fosas a la mañana, lo que se hacía era sacar los cadáveres viejos, digamos, los que ya se les había vencido el plazo. Con lo cual, como experiencia, no había solamente que cavar un pozo, sino que había que cavar un pozo y sacar los restos que ya estaban y ponerlos en una carretilla. Y esa carretilla la trasladaba a un osario. En fin, todas esas cosas que normalmente los medios no cuentan, que nosotros los seres humanos no queremos saber, ¿no? Porque no nos interesa que nos conmuevan los cimientos y nos vengan a decir que somos finitos y que tenemos los días contados. Bueno, eso yo lo viví en carne propia y pude hacer un texto que fue muy, muy crudo, muy fuerte y para mí muy, muy movilizador.
¿Cómo estos textos inmersivos, tal vez, no sé si son narrados en primera persona o en tercera persona, por ejemplo, pueden lograr algún tipo de acercamiento, de conmover a la sociedad? ¿Cómo escojo bien el tema, por ejemplo?
En principio yo había elegido toda una serie de temas que los llamaba oficios tabú. Es decir, eran todos trabajos sobre los cuales existían muchos prejuicios, como el mundo del boxeo, el mundo de la pornografía, la muerte y los cementerios. Entonces todo es donde había, cómo decirte, como una inquietud del lector por saber más, ¿no? Entonces digo, ¿qué mejor modo de saber más que era haciendo una inmersión, una zambullida en carne propia y en primera persona? Como te decía antes, no hay filtro ahí. Uno es el que observa y también es el que lo vive, con lo cual no tenés que preguntarle a nadie nada. Vos lo viviste y vos sabés, y eso lo atesorás en tu propio cuerpo. Entonces eso te da una voz autorizada mucho más fuerte y más eficaz que si simplemente estuviste haciendo entrevistas a actores porno o a gente que fue enterradora, digamos, y contando sus experiencias.
Por ejemplo, en este caso se me viene a la mente un detalle bastante importante para estos textos, por ejemplo. ¿Cómo se hace el tema de la fotografía, de la ilustración? ¿Qué es lo que se recomienda más? Porque un buen texto también tiene que estar acompañado de una buena fotografía y en este caso, por ejemplo, del enterrador o de la película para adultos, esa imagen nos debería llamar también. ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Bueno, los dos casos fui con fotógrafo a hacer las inmersiones. En cuanto a los deudos, las personas que iban a despedir ahí al familiar que acaba de fallecer, obviamente no le hacíamos foto a ellos por prudencia y por reserva, ¿no? Uh-huh. Pero me hacían fotos a mí con los otros enterradores. Me acuerdo que era un día de mucho frío y dieron una serie de fotografías muy lindas que para tener calor quemábamos las cruces de las sepulturas que ya estábamos levantando. Entonces imagínate esa fotografía de las cruces ardiendo con el humo y nosotros todos con los mamelucos azules en el medio del cementerio más grande de América Latina. Era una imagen muy fuerte.
Zico, también usted, además del tema del periodismo border, que es el que estamos hablando, ¿qué tan necesario, qué tan atrayente es en la actualidad cuando hay tanta demanda de información? Redes sociales, televisión, YouTube, etcétera. ¿Por qué es necesario este periodismo más humano, este periodismo border?
Porque siempre detrás de todo número, de toda estadística, de todo Twitter, hay seres humanos. Y uno siempre quiere y tiene ganas de saber quién está detrás. A mí siempre me gusta decir eso. Bueno, ¿quién está detrás? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es Johnny, la persona que conduce este programa? ¿Cuáles son sus miserias, sus luces, sus sombras? Humanizarlo. ¿Viste? Cuando de chico te contaban las clases de historia, te contaban de Napoleón, pero simplemente con conquistador. No te lo humanizaban. Y uno no puede retener esos datos, porque son simplemente cifras. Se te pasa muy rápido. Uno necesita, ¿cómo decirte?, como adherirlos emocionalmente, imaginarlos, reconstruirlos. ¿Y cómo lo hace? Es a través de estas crónicas que humanizan, ¿no? Que traen de vuelta el recuerdo de que aún por más que sea Diego Maradona, tiene un problema de adicción y tiene problemas de salud como cualquier otro. Entonces eso me parece que siempre son historias bienvenidas, ¿no? Siempre es igual que las historias de Disney, las historias de princesas, ¿viste? Que siempre se repiten con otros nombres, con otros actores, pero siempre es lo mismo. Bueno, en este caso me parece que funciona lo mismo, es el mismo eco que necesitamos los seres humanos de saber que no estamos solos y que los ídolos también son gente con los mismos problemas que nosotros.
Ahora, Zico, otra de las incursiones que usted ha hecho es al tema del periodismo místico, que recurre a los procedimientos tradicionales de la crónica. Hablamos de una descripción minuciosa, escenificación empapada de literatura, diálogos, respeto por el dato, equilibrio, glosa, y también asume en primera persona. Este periodismo místico al que hacemos referencia, lo tomo textual de una referencia suya, dice: hay que involucrarse como un todo, comprometerse en un camino para poder desentrañarlo. Si no, el periodista va a fracasar al querer contarlo. Se puede hacer periodismo místico sin perder la capacidad del observador y sin pecar de libro de autoayuda, hablando desde un pedestal. ¿Qué es este periodismo místico? Como me decía a mí un viejo editor del periódico donde trabajaba, ¿qué es el periodismo místico en pocas palabras?
Ajá. Bueno, es un poco esto que contabas. Surgió a través de una insatisfacción, ¿no? De una limitación. Yo hace años que estoy como en un camino espiritual, me hice sufi hace 11 años, que es el ala mística del Islam, y escribí este libro Rock and Roll Islam, donde no quería que fuera ni, por un lado, un libro tradicional de periodismo, donde contaba datos y contaba la historia del Islam en Latinoamérica, ni tampoco quería que fuera un libro de autoayuda, donde yo me pudiera dar consejos, como decía ahí en ese texto, desde la punta de los Himalayas. Entonces, en ese híbrido, en ese equilibrio entre las dos, entre los dos ríos, me parecía muy oportuno crear un género nuevo que era este, el periodismo místico, que es no solamente tomar los elementos tradicionales del periodismo, que es hacer entrevistas y recopilar datos, sino que era una actitud nueva y permeable de dejarse transformar por la historia en cuestión, de dejarse atravesar, dejarse transformarse, de permitirse ser otra persona, resonar como otra persona. Es como una cosa mucho más jugada que simplemente el periodismo de suplantación, donde uno entra y sale. Si yo entré y fui empleado del cementerio y salí al otro día y seguí haciendo el mismo. Uh-huh. Acá uno sale con posibilidades de ser transformado, permitiéndose ser transformado también. Ese es el verdadero periodismo místico. Y como no vi referencias de eso en ningún lado, todo lo que leía, ya te digo, era o periodismo convencional o periodismo de autoayuda, o perdón, libros de autoayuda, decidí también como inaugurar este formato con este libro nuevo.
De pronto, en el tema del periodismo místico, psico, no se puede, perdón, no se puede caer tal vez en un texto bastante subjetivo, considerando de que me estoy yendo o estoy encaminado hacia cierto camino espiritual, como es su caso, pudiendo dejar de observar otro tipo de situaciones.
Claro, uno se termina, empieza siendo objetivo y después, de acuerdo a lo que vive, es subjetivo. No, lo mismo que hace un crítico de restaurante. Vos vas a hacer una crítica de restaurante y entras objetivamente al restaurante, y después, si te sirve una milanesa que estaba cruda o estaba quemada, vas a empezar a tener malas opiniones de ese restaurante. Pero vos fuiste permeable, fuiste sin un prejuicio. Fuiste dispuesto a que te sorprendan, con lo mismo una película o con cualquier experiencia que uno viva desde el lado de la crítica. Con esto sería igual. Lo que pasa muchas veces, los periodistas nos damos de inteligentes, intelectuales y todo, entonces no tenemos ese permiso para ser transformados por un episodio espiritual. Siempre lo vamos a ver de este lado de la vereda, y si estamos de este lado de la vereda no vamos a poder contarlo todo. Entonces, lo mismo que es esto: vos vas a un restaurante, ves la comida y te la pones en la boca, pero en lugar de tragarla la escupís. Bueno, entonces, ¿qué crítica vas a poder hacer? ¿Entendés? Creo que los críticos de vino hacen eso, escupen el vino, pero simplemente para mantener el paladar fresco. Pero ya te digo, todo el proceso debería contarse por completo, y si existe una transformación hay que contarla también.
Y me imagino, Sico, que este periodismo místico al que haces también referencia podría aplicarse hacia otro tipo de creencias religiosas, ¿no? Usted obviamente está encaminado al tema del Islam, pero por las experiencias y por las referencias podría también aplicarse para otro tipo de periodismo periodismo místico, pero hacia otras alas.
Totalmente, sí, esto está abierto a cualquier. La mística lo incluye todo, es universal. La mística diferencia, ¿cómo decirte?, de lo que es religioso en sí, se propone como premisa vivirlo, ¿viste? No voy a creer en lo que vos me decís hasta que no lo pueda vivir en carne propia y decidir si es realmente transformador o no. Eso es el místico, vive el misterio en carne propia y después comulga o no. Se trataría de eso, y de algún punto tiene algo como muchos paralelismos con este tipo de periodismo.
Ahora, Zico, le planteo algo que nos enseñan en las primeras, en los primeros años o en el primer año de periodismo, creo que de todas las facultades del mundo, y es el tema de la duda. Tanto para Border como para Zico, perdón, como para Místico, ¿en qué espacio queda este tema de la duda? ¿O es crónica pura?
Es muy linda la pregunta. Yo creo que uno parte siempre de una duda, ¿viste? Ese es nuestro motor. Yo siempre digo, los periodistas somos como dudadores profesionales, o simplemente somos profesionales de la pregunta, de la curiosidad. Es lo que nosotros nos moviliza. Si no tuviéramos duda, nos quedamos sentados en la redacción y escribimos todo desde ahí. Entonces creo que eso es como el alimento que a nosotros nos permite seguir y seguir. Yo sigo teniendo dudas, me sigue despertando curiosidad un montón de cosas, mismo de mi camino. He peregrinado a Meca, he hecho retiros de 40 días dentro de una mezquita. Es decir, siempre hay algo que me genera dudas y ganas de conocer y de experimentar. Así que no es que porque uno emprenda un camino y qué sé yo, y se ponga la barba y tenga ver cosas islámicas y árabes atrás, va a dejar de dudar o va a dejar de buscar. ¿Sí? Simplemente la búsqueda es distinta. La gente busca hacia afuera y el que encuentra empieza a buscar hacia adentro, como que la raíz empieza a buscar la profundidad, ¿viste?, del río subterráneo. Es una búsqueda, una se ve más y la otra se ve menos, pero no deja de haber movimiento.
Perfecto. Zico, aquí le pido por favor, vamos a hacer una segunda pausa y volvemos para seguir hablando del periodismo Místico, del periodismo también Border, pero también para tocar su sexto libro, Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada. Vamos a hacer una pequeña pausa sobre eso, pero antes recordarle a la gente que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados es asesoría legal especializada en todo tipo de trámites administrativos y legales. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, acá en Cuenca, Ecuador, o nos llama previa cita al teléfono 281-7077. Recuerde, Braulio Álvarez Abogados, porque estar bien asesorado hace la diferencia. Perfecto, seguimos aquí desde los estudios de Radio Noticias Cuenca, en donde estamos en una de las charlas en Mote Radio que llevamos semanalmente aquí para ustedes, la gente que nos está siguiendo. Y como ya hemos recordado, estamos conectados hasta Argentina con Abdul Wakil Zico, un periodista argentino que ha trabajado en diferentes medios, como ya hemos reseñado, Noticias, Newsweek, ha publicado también en Rolling Stone, Anfibia, Brando, Gato Pardo, y también sentó premisas desde el año 2005 para lo que es el periodismo Border. Zico, aquí quiero plantearle a usted acerca de su sexto libro, Rock and Roll Islam, la conversión menos pensada. Y en este espacio quiero hablar también, citar una de las situaciones que me pareció bastante interesante, como una antesala de lo que ya hemos hablado, y es que dice lo siguiente: mi intención siempre fue acercar, meterse en el barro y hacer un libro 100% real de no ficción, a la vez que sea espiritual y que te dieran ganas de vivir ciertas experiencias. Realmente, por lo que estoy notando y también por lo que he leído previamente, su carrera periodística va hacia allá, hacia el acercamiento de las actividades antes de su conversión y ahora vinculado al tema del Islam. ¿Qué le motiva a usted a contar historias cercanas a la gente que luego se convierten en libros como Rock and Roll Islam, Zico?
A mí me motiva lo que veo cercano. Esto me había atravesado a mí y me parecía que el Islam es el camino en Occidente peor comunicado de todos. ¿Viste? Imagínate, con todos los prejuicios que uno tiene y desconocimientos y las cosas que le llegan los medios. Y lo que yo vivía no era nada que ver con eso. Entonces digo, bueno, voy a empezar a contar mi conversión e historias de vida de gente que conozco, que también hicieron musulmanes en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica, porque me parecía muy interesante traer ese mundo al lector y mostrarle que está mucho más cerca de lo que ellos piensan, y que no siempre es árabe, y que no siempre es conflictivo, y que no siempre termina en la tapa de los diarios con algún episodio violento.
Y en ese sentido, ¿cómo nace el libro? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco el antecedente, el contexto. ¿Cómo nace Rock and Roll Islam? Porque sin duda son dos términos bastante conocidos mundialmente. ¿Cómo los conjugó? ¿Cuál es el eje de este texto?
Bueno, hay dos partes. Una es, hay una parte histórica, que es que el blues, cuando llega a Estados Unidos, los primeros blueseros, la primera creación de blueseros, muchos de ellos eran musulmanes que venían de esclavos del África, de países africanos islámicos. Y si vos te pones a escuchar música, por ejemplo, de países islámicos como Mali o Mauritania, vas a descubrir que tienen mucho, reverberación blusera. Es decir, el origen de los primeros bluseros era muy islámico. Es decir, su forma de cantar era la forma que tenemos de recitar el Corán o hacer el llamado a la oración en las mezquitas. Eso no lo digo yo, sino está estudiado por historiadores que muestran que existe una conexión real y muy, muy fuerte. Entonces yo digo, bueno, si el blues es hijo del Islam, entonces el rock es nieto del Islam. Entonces empecé a unir los dos conceptos, que siempre están, como bien vos decías, separados y parecen veredas opuestas, sin embargo, en su historia están unidos por un mismo tronco, ¿viste? Por una misma raíz. Uh-huh. Y por otro lado, me gustaba más la actitud del rock and roll, sumarla al Islam, ¿no? Hay muchos musulmanes que vienen ya de familia musulmana, claro, papá, abuelo, bisabuelo, y que miran también al rock and roll con ojos casi de como si fuera el demonio en persona.
Bueno, Cat Stevens es uno de los, creo que, ejemplos más reconocidos mundialmente.
Totalmente, que se convirtió al Islam a partir de un episodio que tuvo donde casi pierde la vida en el mar, casi se ahoga. Y él dijo que si se salvaba, le prometía a Dios que la primera experiencia que tuviera, que se cruzara con algo, que un templo que le parecía como que valía la pena, que lo iba a hacer a fondo. Y así fue como llegó a una mezquita y así se inició y sigue en este camino como con mucha dedicación. Pero ya te digo, siempre en los medios están separados, tanto del lado del Islam, que miran mal al rock and roll, como del lado del rock and roll, que se mira mal el Islam. Y sin embargo, con este libro y con la actitud, el planteo, el abordaje, hace un poco más fresco, más desfachatado, más embarrado, con historias que surgen del fango mismo y llegan a ser espirituales también, quise unir a estos dos universos.
¿Cómo lograr aquello? Porque al igual que en el rock and roll y el Islam, hay muchos temas que son, parecen separados, pero son fáciles de conjugar. ¿Cuál es la mejor forma? ¿La narrativa interna, la experiencia, la convivencia, la conjugación con datos, el periodismo? ¿Cómo es un poco esa forma de llegar a unir estas dos vertientes? Y dos vertientes en general, me refiero.
Claro. Mira, yo generalmente, Johnny, trato de usar todo lo que tengo a mano. Es como decirle a un pintor, mira, ¿cómo vas a pintar ese paisaje? ¿Vas a elegir el verde? ¿Vas a elegir el celeste? Y le vas a decir, voy a tratar de elegir toda la paleta. Porque si tengo que contar el atardecer, voy a usar un rojo, un naranja, y las flores son fucsias, y son violeta, y son lila, y el verde y verdores de todo tipo. ¿Entendés? Es como así, ¿con qué te nutrís vos, Johnny? ¿Solamente comes carne? No, mirá, cómo me nutro de todos lados. Entonces el periodismo, el verdadero periodismo, se nutre de todo donde puede, ¿viste? A veces un poquito más de acuerdo a lo que te exija la historia. A veces hay más de inmersión, a veces hay más de dato, a veces hay más de anécdota, más de historia, una parte más didáctica para acercarles bien la historia del Islam a la gente que no sabe o que se la contaron siempre o muy religiosamente o muy políticamente. Entonces ese tipo de diversos registros, como un disco, también tiene diversos géneros en el mismo álbum, ¿viste?
Sí, aquí quiero plantearle una pregunta que pudiera servir también para el tema del periodismo místico desde la perspectiva de la creencia católica cristiana. Por ejemplo, hay dos superposiciones bien marcadas en un Antiguo y en un Nuevo Testamento. ¿Cómo llevar a un periodismo místico adecuado, con información relevante y todo, cuando, por ejemplo, uno se puede encontrar en un mismo libro, en un mismo texto, por ejemplo, cosas que van de la, cosas que se contrarían una por la otra, venganza con amor, amor con venganza, etcétera?
Mirá, todo en la vida son opuestos, ¿viste? En el Zen, en el budismo Zen, lo llaman koan. El koan, ¿viste? Es un opuesto que parece que es irreconciliable. Y sin embargo, los maestros Zen le dan el koan a los discípulos para que mediten en ellos y que hagan una, ¿cómo decirte?, una unión de esos opuestos. Darse cuenta que existe una unión, como esto que te hablaba, de Rock and Roll y el Islam, uh-huh. Solamente que si uno lo piensa intelectualmente y racionalmente, no lo ves. A veces te ha pasado, tal vez te enamoraste de una novia que te hacía muy mal, ¿o no? O claro. La gente tiene vicios, que sabe que le hace mal y lo sigue haciendo. Así y es. Si vos lo veías racionalmente, sí, pero esta persona está loca. La gente sabe que fumar hace mal y que te va a traer cáncer, y la gente, sin embargo, fuma. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, la gente en sí misma es un koan, es una contradicción también. El ser humano es una amalgama de contradicciones. El tema es si uno logra ver a través de un cambio, como de un bypass entre la mente y el corazón, empezás a ver con los ojos del corazón, por más que suene a frase de Disney, y ahí se te acomoda todo, ¿viste? Es muy fuerte, pero es muy interesante. Y sucede, es verdadero.
¿Hacia quién va dirigido Rock and Roll Islam? ¿Es un libro para toda clase de público? ¿Es un libro para periodistas? ¿Es un... ¿Para quién va? ¿Hacia quién usted quiere llegar con Rock and Roll Islam?
Bueno, mi intención es para todo público, pero sobre todo para la gente que tiene una pequeña búsqueda espiritual, o que de alguna forma no se conforma con lo que le venden los medios, no se conforma con la vida que tiene, no se conforma con solamente ganar dinero y tener hijos, sino simplemente siempre hay como un ruidito que le hace la vida, su propia vida. Y dice, pero esto no puede ser todo, tiene que haber algo más. Entonces lo que yo traté de hacer es acercar un camino espiritual de la forma más real posible, de la forma más cercana posible, con todas las herramientas que sé de storytelling y de periodismo, y acercárselo a alguien para que sepa que eso está accesible, ¿sí? Que es cuestión de levantar un teléfono, de mandar un mensaje de Facebook, y que hay un camino auténtico que tiene 1400 años y que sigue vivo.
Perfecto, Zico, vamos aquí a hacer una tercera y última pausa y volvemos para las conclusiones de esta interesantísima charla Mote Radio, y queremos que nos ayude. Obviamente sabemos de que algo importante, y también queremos que se motive la gente para que usted también los informe y los contacte para sus cursos, pero que nos dé algunos tips, algunas cosas de cómo empezar en el tema del periodismo border y en el periodismo místico. Por eso, al final, como la gran recapitulización, luego de esta pausa. Recuerden nada más que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez Abogados, asesoría legal especializada en todo trámites, en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, quinto piso, y también en la oficina 310, el teléfono 281-7077. Y bueno, gracias, Zico, sin duda ha sido un diálogo enriquecedor con usted, porque siempre aquí tratamos de presentar cosas que nos hagan también a nosotros ser mejores y ser innovadores, y sin duda lo que usted ha desarrollado desde algunos años con el periodismo gonzo, periodismo border, periodismo místico, ahora nos llama profundamente la atención, y para implementarlo acá también, porque la idea es de que el conocimiento sea compartido entre todos. Quiero, como decía antes de la pausa, Zico, pedirle por favor como una especie de colofón, de síntesis, tal vez algunos breves conceptos o consejos o tips, como se los quiera llamar, de cómo iniciar en el periodismo border, que ya hemos hablado de aquello, y del periodismo místico, por favor.
Yo en los talleres que doy de redacción creativa, que bueno, si quieren les paso el conocimiento en la Argentina del Chivo, me pueden contactar por las redes, o Emilio Sico en Facebook y en Instagram. Lo que enseño son herramientas puntuales muy básicas del oficio, desde cómo armar una frase hasta cómo penetrar en un personaje para contar lo que no muestra. Pero siempre doy un consejo que es muy válido, a mí me gusta mucho dar, es que siempre le recomiendo a los alumnos, digo, más que seguir leyendo libros o que anotarte en una facultad y tener un título, lo más importante es que tengas una vida interesante. Estudia arpa, estudia japonés, hace lucha libre, anda a convivir con gorilas, o convertite en alguien interesante para que la gente te quiera leer. Si vos tenés la misma experiencia, estás encerrado en una oficina parecida a la mía y vas a la, te tomás el mismo colectivo, escuchás la misma radio, lees los mismos diarios, y bueno, casi me estás diciendo lo mismo que yo vivo todos los días, con una experiencia muy similar. Entonces creo que uno tiene que construir un capital de su firma a partir de construir una biografía propia que sea interesante, que sea exótica. Hacete, metete en lados que nadie se metió, hacete cosas que nadie hizo. Yo he probado, he hecho, tenido mucha experiencia desde, no sé, con drogas alucinógenas y contaba experiencias con eso, esto del porno, el cementerio, en fin, me metí en muchos lados de curioso también, y eso me fue convirtiendo en la persona que soy hoy, a partir de que me metí en lugares y tuve esa como pequeña osadía, pude llegar hasta donde estoy ahora. Entonces siempre lo que hago es una invitación a los que estudian periodismo, a los periodistas, a que se atrevan a vivir muchas vidas. El periodismo es como un gran zapping, ¿no? Uno puede ver vidas de un montón de gente muy distintas, del santo hasta el pecador, desde el millonario hasta el pobre, el asesino, el policía. Entonces eso nos convierte en personas muy ricas, ¿no? Porque tiene esa experiencia de escuchar muchas historias, y si a eso le sumamos tener nosotros mismos, los periodistas, una vida interesante, ¿no? Llena de aventura y de experiencia, y todo eso nos convierte en un cóctel muy interesante e irresistible para nuestras crónicas.
Perfecto. Sico, realmente le quiero quedar muy agradecido, simplemente que nos comente dónde podemos obtener Rock and Roll Islam, sus contactos, ya lo mencionó en sus páginas de Facebook e Instagram, pero ¿cómo más podemos ubicarlo? Porque sin duda asistir a un taller de este tipo de periodismo de inmersión, de periodismo border, periodismo místico, es algo que también es que suena con innovación por acá. ¿Cómo podemos ubicarlo? ¿Cómo podemos conseguir el libro?
Por un lado, el libro se consigue en un sitio que se llama Busca Libre, Busca Libre, no Busca Libro, buscalibre.com. Ahí ponen el país de procedencia y le hacen el envío. Es bastante económico el envío. Ahí se consigue y es muy eficaz para que lo manden en papel. La otra opción es en formato digital, en Amazon, eso tiene más posibilidades. Y en cuanto a los talleres, yo siempre voy organizando, yo convocatorias de talleres grupales, pero ya digo, me pueden mandar mensajes por privado a Facebook, a Emilio Sico en Facebook o Emilio Sico en Instagram, y que los voy teniendo en cuenta. Y también hay otra cosa que hago, que asesoro gente que quiere escribir libros. O sea, hay gente que desde que tiene una idea o están empantanados la empezaron a escribir. También parte de mi servicio, de los trabajos que yo hago, es ayudar a la gente a que termine a desplegar y que consiga escribir el libro que siempre tiene la idea, el sueño, y nunca lo logra concretar.
Perfecto, Sico, le quiero agradecer nuevamente por su entrevista, por esta charla Mote Radio, y me quiero quedar con una cita que usted dio a la Fundación TEM durante una entrevista y que sin duda nos parece bastante interesante, y esta es que dice: el problema del periodismo actual es que se copia a sí mismo, por eso es un bodrio, es decir, los textos tienen todo de lo mismo, sabor de sopita a mamá, es decir, no hay una buena investigación e indagación de los temas. Tal vez alguna última reflexión sobre esto, Sico.
Sí, tal cual, lo que te decía, la receta es sumar el ADN de cada uno, esta huella digital de las experiencias vividas, que cuanto más distintas y diferenciales, más es lo que nos van a convertir en cronistas más irresistibles.
Perfecto. Gracias, Ico, y tendremos seguramente tiempo para una segunda, una tercera, una cuarta una charla aquí en Mote Radio Podcast. Quiero agradecerle y ya estaremos conversando en una próxima oportunidad. Recuerden, amigos, ustedes también conectarse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, también estamos en Instagram y también ahora en TikTok informando. Nos encuentran como Mote Radio Podcast. Queremos agradecer esta charla con Sico, con quien hemos hablado acerca del periodismo, de nuevas formas de hacer periodismo. Recuerden, finalmente, que estar bien asesorado hace la diferencia. Para Julio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, y nuestro teléfono, el 2810-817-077. Recuerde, esto fue Las Charlas Mote Radio. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta tanto, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según donde ustedes nos encuentren. Hasta una próxima oportunidad.